Y hoy, 4 de noviembre, día feriado recuperable, un decreto presidencial para reactivar el turismo en el país. En todo caso, nosotros junto a ustedes, acompañándolos en esta vez para compartirles un diálogo con un artista ecuatoriano. Él es pintor y escultor. Vive en Canadá. Se llama Bismar Villacrés. Este coloquio lo matizaremos con música. Bienvenidos, bienvenidas.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso.
Bismar, buen día. Bienvenido a Radio Católica Nacional. Empezamos preguntándote, Bismar, ¿cómo fueron tus inicios en tu carrera artística?
Sí, buenas tardes a todos los radioaficionados de Radio Católica. Para mí es un gran placer dirigirme a la audiencia de Radio Católica. Primeramente, yo hice estudios de arte en el Colegio de Artes Plásticas, que era parte de la Universidad Central, el anexo a la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Central. Mis inicios comenzaron, diría, de una manera muy activa, puesto que fui integrante del grupo del taller de artes plásticas RUNAPAC. Y a partir de ese momento, comenzó, diría, mi vida profesional. Pero no solamente me he concentrado en el trabajo visual, sino que he pensado siempre que el arte tiene fronteras que son muy, muy, muy grandes y muy diversas. Y en ese sentido también he participado en el taller cultural oriental, con quienes hice teatro y música. Es decir, que mi vida profesional, de cierta manera, comenzó un poco en los inicios, cuando en los años 74, 75. Y a partir de ese momento, continuado haciendo mi trabajo artístico y me he concentrado sobre todo en todo lo que es el arte visual. En los años, a fines de los años, diría 1990, emigré a la ciudad de Montreal, aquí en Canadá, en donde traté de continuar mi trabajo artístico, mi trabajo como pintor, como escultor. Pero debido a todo el problema que existe de integración a una nueva sociedad, tuve que dejarlo durante un cierto tiempo para buscar otros medios de subsistencia, puesto que el arte no me permitía vivir. Y esto lo he hecho hasta hace unos 10 años, en los cuales traté de retomar completamente mi trabajo de creación artística. Es decir, a partir del año 2006 que comencé a retomar mi trabajo artístico.
Un pintor es un hombre que pinta lo que vende. Un artista, en cambio, es un hombre que vende lo que pinta. Un pensamiento de Pablo Picasso. Conocemos que aparte de los estudios académicos que realizaste, se sumaron también tus vivencias en la ciudad de Pujilí, en la provincia de Cotopaxi. ¿Cómo influyó esta parte de la historia de tu vida en tu arte y en tu crecimiento humano?
Sí, efectivamente, mi experiencia de trabajo cultural en la ciudad de Pujilí fue determinante para dar otra dimensión a mi trabajo artístico, puesto que anteriormente a este momento de participación en la ciudad de Pujilí, yo me concentraba y pensaba que el arte era simplemente la expresión de sentimientos, la expresión de emociones. Pero a partir del momento donde pude trabajar en Pujilí, me di cuenta que era importante dar otro sentido también al trabajo artístico. Y en ese sentido, la implicación fue para mí determinante, es decir, la creación, el apoyo a un taller cultural que existía, el taller Sincer, una cuna que existía en la ciudad de Pujilí, me parecía que era muy determinante para mí para poder articular mucho más mi trabajo alrededor de un compromiso social. Y no solamente social, sino que dentro de mi carrera profesional fue importante también porque vi la necesidad de comenzar a asumir un rol intelectual también. Intelectual sin ninguna pretensión, sino que era importante documentar lo que podía hacer, era importante también organizar lo que yo podía hacer como artista.
Ciertos artistas asumen a través de los temas tratados en sus obras un compromiso social. Como lo dijo alguna vez Albert Camus, el artista debe estar siempre con aquellos que padecen la historia y no con los que la hacen.
Porque otros puedan tener lo que uno disfruta y ama. La vida no vale nada si yo me quedo sentado después que he visto y soñado que en todas partes me llaman. La vida no vale nada cuando otros se están matando y yo sigo aquí cantando cual si no pasara nada. La vida no vale nada si escucho un grito mortal que no es capaz de tocar mi corazón que se apaga. La vida no vale nada si ignoro que el asesino cogió por otro camino y preparó otra celada. La vida no vale nada si se sorprende otro hermano cuando supe de antemano lo que se le preparaba. La vida no vale nada si cuatro caen por minuto y al final por el abuso se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morir. La vida no vale nada si en fin lo que me rodea no puedo cambiar cuando fuera lo que tengo y que me ampara. Y por eso para mí no vale nada si ignoro que el asesino cogió por otro camino y prepara otra celada. La vida no vale nada si se sorprende otro hermano cuando supe de antemano lo que se le preparaba. La vida no vale nada si cuatro caen por minuto y al final por el abuso se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de sed y morirme en una cama. La vida no vale nada si en fin lo que me rodea no puedo cambiar cual fuera lo que tengo y que me ampara. Y por eso para mí la vida no vale nada.
Bismarck, ¿cómo defines tu situación como artista migrante y cuáles son los temas que tú prefieres abordar en tu trabajo artístico?
Bueno, mi situación aquí en la ciudad de Montreal es una situación que diría de un artista inmigrante y mis preocupaciones giran alrededor de todo lo que es el aspecto de la identidad, de la inmigración, de la alienación que existe en la sociedad en la cual yo vivo. Sobre todo diría que el aspecto de la identidad es el que es el hilo conductor de mi trabajo. Y yo lo que me concentro a hacer en este caso es de recuperar un poco la forma del ser humano y de centrarla en mi obra. Entonces yo hago grandes retratos de personas que vienen de diferentes lugares, puesto que viven en una sociedad multicultural. Yo hago retratos de personas que vienen de África, de Asia, de Europa y, por supuesto, de América Latina. Y esto porque la sociedad en la que yo vivo es una sociedad que sufre de una crisis de identidad y los inmigrantes de cierta manera somos un poco la justificación que hace que se acentúen ciertas formas de racismo y de exclusión social hacia los inmigrantes en general. Entonces, a través de mi trabajo, lo que trato es de crear una reflexión alrededor de la necesidad de vivir todos de una manera armoniosa y de vivir sobre todo de una manera, diría, justa. Entonces, mi trabajo, en conclusión, es el de utilizar todos los medios posibles, sea el dibujo, la pintura, la escultura, para expresar esta preocupación alrededor de la cuestión de la identidad.
La función del arte en la sociedad es la de edificar, reconstruir, cuando está en peligro de derrumbe. Sigmund Freud.
Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que haces tú en nuestras vidas, el ingenio del odio desterrando al olvido.
Estamos dialogando con el artista ecuatoriano Bismar Villacrés Carrión, quien se encuentra ahora en Canadá. Bismar, nos gustaría conocer también si has pensado exponer tus obras acá en el Ecuador. Creemos que es importante que des a conocer también tus obras aquí en el país en el que naciste.
Sí, por supuesto. Ese diría que es uno de mis objetivos principales. Y debo hacer un viaje muy pronto a la ciudad de Quito, en el cual quiero establecer contactos para exponer. Pero mis lugares de exposición, sobre todo, yo diría que no son necesariamente en las galerías, sino más bien en lugares donde hay una asistencia mucho más importante de gente, es decir, gente ordinaria, gente que en apariencia no tienen acceso al arte. Entonces, sí, me interesa y sobre todo es uno de los objetivos que me puse de hacerlo cuando vaya a la ciudad de Quito.
Tal vez hacer exposiciones al público, no solamente en Quito, sino en otros lugares del Ecuador que han tenido protagonismo en tu historia de vida, por ejemplo, Loja, Machala, en fin.
Sí, efectivamente, creo que una de las cosas para mí más importantes de mi trabajo es de ver los mecanismos que podemos crear los artistas para que toda gente pues pueda tener acceso al arte, ¿no? Y en ese sentido el arte público es uno de mis intereses y es lo que trato de desarrollarlo aquí en la ciudad de Montreal. Y cuanto mejor, si eso lo podría hacer también en Quito o en otras ciudades. Creo que es importante para un artista asumir también un rol, un compromiso que es el de democratizar su trabajo, y ese sería uno de mis objetivos también logro establecer contactos en la ciudad de Quito. Sí, efectivamente, yo tenía pensado hace algún tiempo, pues a través de la escultura, recoger un poco lo que sería, yo diría un poco este sentido de identidad nacional que existe en nuestro país y trabajar alrededor de las diferencias que existen, las diferencias culturales que existen entre la gente de la sierra, la gente de la costa, la gente del norte de Ecuador y la gente del sur, puesto que son diferentes. A pesar de que podemos decir que todos pertenecemos a una misma nación, creo que las culturas que existen en Ecuador son muy diversas, muy, muy diversas, y esto hace la riqueza del país, ¿no? Y en ese sentido yo había pensado en un momento pues hacer proponer, no sé, tal vez a las instituciones públicas que se ocupan del trabajo artístico, de hacer una serie de grandes esculturas de la gente de Ecuador, y que estas esculturas sean accesibles a todo el mundo. Es decir, no solamente que estas se vean, sino que se las toque, que se las manipule también. Pues ese es uno de mis intereses y uno de mis objetivos, de hacer arte público, y tanto mejor si lo podría hacer eso en Quito, en Guayaquil, en Machala, o en cualquier parte del Ecuador.
Para un artista, la libertad es tan indispensable como el talento y la inteligencia. Corito.
Sobre la arena y el agua se ocupó de dejar todo igual. Hay ciertas palabras que es mejor que se olviden. Yo no tengo miedo de decirlo y llorar, porque esta apariencia es capaz de espantar un soplo de amor. Pero te aseguro que soy dentro mío.
Continuamos junto a ustedes en este viernes 4 de noviembre del año 2016. Usted está escuchando una entrevista realizada a Bismar Villacrés, artista ecuatoriano radicado en Canadá. Explícanos, Bismar, ¿cómo se desarrolla tu proceso creativo? ¿En qué momentos llega la inspiración para hacer una obra?
Esa es una pregunta muy importante y muy crucial, justamente para saber de qué manera podemos desmistificar el proceso creativo. Absolutamente, sí. Yo tengo un proceso creativo que es muy claro y muy preciso, con el cual yo trabajo. Y diría que sobre todo comienza con una reflexión sobre las situaciones, las condiciones sociales y políticas de la sociedad en la cual yo vivo. En este caso yo vivo aquí en la ciudad de Montreal, en la provincia del Quebec, en Canadá, donde conflictos, grandes tensiones de tipo, diría, de identidad. Entonces, diría que mi materia primera es un poco la reflexión, la comprensión de la situación, de las relaciones sociales, de políticas que existen aquí en la sociedad. Luego, dentro del proceso creativo hay una parte que para mí es importante, es un poco el medio que me permitiría expresar mejor esta reflexión. Entonces, yo utilizo todos los medios posibles, que sea el dibujo, que sea la acuarela, la pintura y la escultura. Entonces, según un poco la temática que yo quiero utilizar, voy a recurrir a uno de estos medios. Y luego, bueno, diría, viene un poco lo que sería plasmar esta reflexión, estas ideas alrededor del tema escogido para en la obra de arte, ¿no? Entonces, que sea en el dibujo, en la pintura al óleo, en la pintura acrílica o en la escultura. Y finalmente diría que una parte es importante para mí también dentro de este proceso creativo es considerar que la difusión se lo haga sobre todo en lugares donde exista la mayor cantidad de público. Y en ese sentido, pues yo trato de evitar las galerías, ¿no? Porque para mí son lugares un poco exclusivos donde es una cierta clientela, mientras que mi interés es de difundirlo en un público mucho más largo. Eso más o menos es lo que yo podría resumir como mi proceso creativo. Yo tengo, digamos, mi base, mis referencias culturales, vienen sobre todo de la América Latina. Pero yo dejé la América Latina hace unos 30 años. Sin embargo, estas referencias diría que me persiguen todavía. Entonces, hay música que para mí me llena mucho, que es la música sea de Intilimani, que sea de Yapu, la música, lo que llamábamos en ese tiempo revolucionaria. Pero el hecho de vivir en una sociedad que me permite entender otras culturas también, me he ido dando la opción de ir descubriendo otras formas de música y la oportunidad que he tenido de viajar también me ha permitido conocer la música de otros países, que sea en África, que sea en Asia, que sea en India. Y lo que yo encuentro de interesante de esto es que la música como lenguaje universal encuentro de alguna manera los ritmos que pueden existir en la India, a veces se los puede encontrar también en África. Y los ritmos que se encuentran en África se los puede encontrar también en América Latina, en el Caribe, o donde una, este, una influencia de esta música africana. De la misma manera, por encontrar ciertas formas que se parecen a la música diría, latinoamericana en Europa del Este. Entonces, yo creo que una de las cosas que para mí son importantes es abrirse sobre todo, ¿no?, a todas las culturas posibles y reconocer que todas esas culturas, si bien son diferentes, tienen muchas semejanzas también con nosotros, con nuestra cultura. Y yo diría que hay algo que es para mí muy esencial también dentro de esto, ¿no? Es que hay que darse la libertad absoluta de simplemente escuchar la música.
Yéndonos de lo general a lo particular, Bismarck, ¿qué concepto tienes tú de la familia?
Bueno, yo doy una importancia, yo diría que es una de las particularidades que es muy, muy latinoamericana, muy ecuatoriana también, de que nosotros, para nosotros la familia es el centro sobre el cual giran, diría, todos nuestros intereses, nuestras emociones y diría que la familia es el núcleo, es la referencia que me hace, que me permite a mí avanzar también. Entonces, mi familia, yo tengo tres hijos que son mitad ecuatorianos, mitad canadienses, y lo que trato con ellos es justamente de utilizar la manera en que vivía en mi país, en Ecuador, donde mis relaciones familiares eran muy fraternas, eran muy cercanas. Por supuesto que vivo en una sociedad donde el sentido de la familia es muy diferente y tengo que aceptar que también he ido cambiando ciertas formas de vivir dentro de mi círculo familiar. Y voy a decir, por ejemplo, yo responsabilizo mucho a mis hijos, puesto que vivo en una sociedad en la cual los hijos salen a muy temprana edad, son mucho más autónomos. Y esto para mí... Yo lo creo que es interesante porque ellos también empiezan a asumir también su propia responsabilidad, su propio rol social, que es mucho más activo. De ninguna manera con esto trato de decir que el modelo familiar que tenemos en Ecuador sea menor o sea menos válido. Digo simplemente que esto es más diferente. Entonces yo le doy mucha importancia a la familia, pues y por eso yo estoy siempre muy cercano a mis hijos y a mi esposa también.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pasto su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante de Manuel. Cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le calce daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia.
Los seres humanos tenemos grandes sueños que queremos convertirlos en una realidad. ¿Cuáles son esos sueños que todavía no los has cumplido?
Bueno, de sueños, pienso que hay muchos sueños, ¿no? Y sobre todo yo diría que, de mi lado, si hago un poco la distinción entre mi trabajo artístico y mi persona como ente social, yo diría que yo aspiro a vivir en una sociedad que sea justa y equitable para todos. Y en ese sentido también trato de implicarme en la vida. Entonces, pero este es un trabajo que es un trabajo de mucho largo plazo, ¿no? Entonces esto es una cosa que para mí es fundamental, es decir, si yo estoy tratando de construir una nueva sociedad. Desde el punto de vista profesional, bueno, tengo muchos sueños, y sobre todo uno de los grandes sueños que tengo es de hacer arte público, ¿no? Un arte público que sea un arte exterior, ¿no? Un arte que esté confrontado a las intemperies del clima en el que vivo, donde a veces podemos tener menos 30 grados, y sobre todo que el arte que yo hago sea accesible, ¿no? Lo que no es muy fácil, lo que no es muy simple, porque la sociedad en la que vivo es una sociedad muy exclusiva, ¿no? Donde el arte es algo que pertenece a círculos todavía cerrados, ¿no? Entonces, para mí, un sueño importante sería realmente de abrir mi trabajo y de exponerlo públicamente en cualquier parte. Y en ese sentido, pues, trabajo sobre ciertas proposiciones, que llamo de proposiciones estéticas, es decir, exponer en la calle, exponer, tomarme los estacionamientos de los autos y exponer ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es uno de mis sueños. Y otro de mis sueños también es de poder compartir el trabajo que hago. Yo no sé, por ejemplo, he pensado muchas veces que me gustaría ir a Ecuador y hacer talleres de arte con los artistas de ahí, o con la gente simplemente, ¿no? Y sobre todo con los niños, porque me interesa mucho el trabajo con los niños, ¿no? Entonces, de dar la posibilidad de enseñar, digamos, de compartir más que enseñar a un público que no tiene acceso al arte.
En tu cuerpo flor de fuego tienes paloma, un temblor de primavera es palomita, y un volcán corre en tus venas. Y mi sangre como brasa tienes paloma. En tu cuerpo quiero hundirme, palomita, hasta el fondo de tu sangre.
El sol morirá.
La noche vendrá.
¿Es uno de tus objetivos, Bismarck, tal vez volver acá al Ecuador, a tu tierra, y compartir tu arte y tus vivencias con la gente de aquí?
Sí, realmente ese sería un sueño de mi parte también, ¿no? El hecho de estar lejos no significa que olvido y que estoy tan distante de la gente, ¿no? Yo sigo manteniendo comunicación en Ecuador con gente que conozco, con mi familia. Y bueno, yo aprovecho esta oportunidad para saludar a todos los amigos que tengo en Ecuador. Y a la vez también agradecer la gentileza de tu parte, Irina, pues de darme esta posibilidad de expresar mis ideas alrededor de mi trabajo, pues. Y a la vez también quiero saludar muy fraternalmente a toda la audiencia de Radio Católica por haberme permitido expresar mis opiniones. Gracias.
Te agradecemos muchísimo, Bismarck, por estar con nosotros a través de la línea telefónica desde Canadá y compartir este diálogo para todos los amigos de Radio Católica Nacional. Éxito siempre.
Oh. ahora volemos libres, tierna paloma. No pierdas las esperanzas, palomita, y la flor crece con el agua.
El sol volverá.
Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita,
ay, paloma, ay.